Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Vamos a abrir nuestras Biblias a Juan, capítulo 19. Y tienen ahí el bosquejo en sus boletines. Juan, capítulo 19. Vamos a leer del versículo 30 a Juan capítulo 20, versículo 10. Titulé este mensaje, Consumado es. Y dice ahí en su boletín, tetelestai, que es la palabra en griego. Que es tetelestai realmente, pero es la palabra en griego que significa consumado es. Quizás aún en esta semana, pero ¿cuántas veces cumplís con lo que vas a hacer en tu día? Quizás te levantaste el lunes y dijiste, hoy tengo que hacer esto, esto, esto y esto y esto, y salís y empezás tu día y realmente tenés 10 cosas para hacer y cumplís con 3. O quizás aún decís, este fue un muy buen día porque salí a hacer 10 cosas y cumplí con las 10 cosas, ¿no es cierto? Pero hay veces que aún cuando queremos cumplir cosas en un día, lo que necesitamos hacer, es muy difícil hacerlo. A veces no podemos cumplir con lo que nos proponemos en un día. Menos si pensamos, en esta semana me propongo a que voy a cumplir con esto, esto y esto y esto, y llega al final de la semana y decís, no pude cumplir con todo. ¿No es cierto? ¿Les ha pasado? ¿Sí? Bien, entonces no soy el único. Hoy vamos a mirar en la palabra de Dios, y como resultado de mirar en la palabra de Dios, debemos terminar diciendo, gracias a Dios que es así. Pero acá vemos a un hombre y 100% Dios, a la misma vez, 100% hombre, 100% Dios, que murió y una de sus últimas palabras fue, consumado es, tetelestai, que significa, hice todo lo que me propuse que iba a hacer. Vos y yo no podemos cumplir en qué voy a hacer mañana, o aún qué voy a hacer hoy, y cumplirlo todo. Y no podés hacerlo en una semana, pero Dios vino y tenía un plan desde el principio, como decía el video, desde antes de la creación del mundo, y cuando terminó todo ahí en la cruz, dijo, consumado es, cumplí con todo lo que vine a hacer. Y eso es lo que hizo Dios por nosotros. Vamos a leer este pasaje para ver específicamente qué es lo que está hablando acá. Juan 19, versículo 30, dice así. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados les traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe, como de 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino, con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Y el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde le han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la Escritura que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Hasta ahí nomás vamos a ver. Vamos a mirar realmente, en general, en las tres cosas que tenemos acá, la palabra tetelestai, consumado es. Y vamos a mirarlo en la muerte de Jesús, la sepultura de Jesús y en la resurrección de Jesús. La palabra, como ya dije, quiere decir que todo está terminado. Es muy específica la palabra. Dice: vine a hacer lo que debía hacer y cumplí con todo lo que debía hacer. La primera cosa que vemos en cuanto a la muerte de Jesús es que Jesús lo completó. La palabra tetelestai está en un tiempo perfecto en griego, que significa que la acción, aunque fue completada en el pasado, tiene resultados continuos en el presente. ¿Qué quiere decir? No estamos diciendo Jesús completó todo hace 2000 años, sino que es Jesús completó todo hace 2000 años, Jesús completó todo en el tiempo presente nuestro y Jesús completó todo en el futuro. No es un acto pasado, sino que es un acto pasado que hoy sigue continuando en consumarlo. Por ejemplo, Él murió en la cruz por nuestros pecados, murió por los de hace 2000 años, realmente murió por antes de eso, por todos los pecados de antes, por los de hace 2000 años, y hoy murió por los nuestros también y murió por nuestros pecados futuros. Pero no lo hizo en un momento, sino que es continua la acción en el griego. Ahora, ¿qué es lo que completó? ¿Qué es lo que hizo? Hay un comentarista, Matthew Henry, que escribió hace más de 300 años, pero él menciona algunas cosas que creo que van bien acá, de las cosas que él completó cuando dijo Jesús, consumado es. Primero, la maldad de sus enemigos se terminó. Hicieron todo el mal que pudieron a Jesús. Lo clavaron en una cruz, vimos un video que era bastante feo esa parte, pero cuando lo pensamos, lo clavaron en la cruz, realmente le pusieron una corona de espinas, lo insultaron, le pegaron, hicieron todo lo que quisieron con Jesús. Hicieron lo peor que podían hacer. Pero eso terminó en ese momento. Ya no podían hacerle más nada a Jesús. La segunda cosa que fue terminado o completo en ese momento también es los sufrimientos que fueron ordenados por Dios habían terminado. Uno eran los enemigos lo que hicieron, pero Dios mismo ordenó que el Señor sufriera. Les leo un pasaje y si quieren lo pueden anotar, pero Hechos capítulo 2, versículo 23, dice así: a este, que está hablando de Jesús, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. ¿Quién fue el que determinó que Dios iba a morir? ¿Que Jesús iba a morir? Dios. Dios lo organizó, Dios lo predeterminó. Él ya sabía qué iba a pasar y lo mandó a la cruz a morir por nosotros. Y en ese momento, cuando dijo consumado es, el plan de los sufrimientos para Jesús también fue consumado, fue terminado. Una tercera cosa que fue terminado en ese momento, y realmente en todo lo que es la muerte acá, fueron las profecías del Antiguo Testamento, pasaron, fueron cumplidas. Les menciono algunas rápidamente. Salmo 69, 21 dice que le dieron vinagre para tomar, que eso pasó. Dice en Zacarías 11:12, lo vendieron por 30 piezas de plata. Eso pasó. En Salmo 22:16 dice que sus manos y sus pies iban a ser traspasados. Eso pasó. El Salmo 22:18 dice que iban a dividir su ropa. Y eso pasó. Y en Zacarías 12:10 dice que iban a traspasar su costado y eso pasó con la lanza. Hay muchas otras profecías que pasaron y vamos a ver una en un momento acá. Pero cuando Dios dijo consumado es, Jesús dijo eso en la cruz, había completado todas las profecías que hablaban acerca del Mesías. Eso también fue consumado en ese momento. La cuarta cosa que fue consumado o terminado en ese momento es que la ley ceremonial que hacían en el Antiguo Testamento dejó de tener importancia. Ya está, ya no tenía sentido. ¿Por qué? La ley traía sacrificios de animales que ellos hacían, el pueblo de Israel hacía cada año por su pecado. Y tenían todas estas ceremonias que hacían para estar bien delante de Dios, y venía el sacerdote, el sumo sacerdote, a hacer todas las cosas para estar bien delante de Dios, y cuando Jesús murió, le sacó toda la importancia, eso quedó atrás, ya no servía. ¿Por qué? Porque esa misma ley era para llevarnos al Mesías, que era Cristo, y cuando Cristo murió, dijo, eso también es consumado, ya no lo necesitamos. Menos mal, porque si no, vos y yo hoy, ¿qué estaríamos haciendo? Matando corderos, ¿no es cierto? Habría olor a sangre acá adentro, por todos los corderos, cada uno de las familias tendría que haber traído un cordero, que podían haber traído cordero para comer, pero no para sacrificarlo. Porque eso ya no lo necesitamos, porque Cristo murió una vez para siempre y ya no necesitamos de la ley ceremonial. Entonces esas cosas desaparecieron. Y aunque significa todas estas cosas que ya miramos, creo que especialmente se aplica a una cosa y eso es el precio pagado por los pecados del mundo. En ese momento, Cristo en la cruz dijo, consumado es. Vine a hacer todo lo que vine a hacer. Cumplí con todo lo que vine a hacer. Y significa que ya los enemigos no lo podían maltratar. Significa que cumplió con el sufrimiento que Dios le mandó a hacer. Cumplió con las profecías del Antiguo Testamento. Y ya la ley ceremonial ya no tenía sentido porque cumplió con morir una vez para todos. Y en último lugar, murió por los pecados del mundo. ¿Qué significa eso? Murió por tus pecados. Murió por los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos. Él cargó el pecado sobre él. Meryl Tenney, que es un comentarista, habló de que el verbo consumado es, también se usaba en el primero y segundo siglo para decir que tu deuda está pagada. Y se hablaba con esa misma palabra para decir tu deuda está pagada. Y quizás eso es la idea también que tiene acá con consumado es. Pagado en su totalidad. Pensaba en esto y no les voy a comentar todo, pero había una vez que, una sola vez me pasó esto en mi vida, y vas a decir a mí nunca me pasó, pero todavía no lo puedo creer, pero me pasó una vez en mi vida que fuimos invitados con mi familia a un hotel 5 estrellas, uno de los más lindos, creo que el más lindo que he estado en toda mi vida, y estuvimos ahí y teníamos 3 noches en ese lugar. Y la persona que nos había invitado se fue, ¿no? Y dijo, pero podés cargar lo que quieras sobre mi tarjeta de crédito, está todo pagado. Si querés un masaje que sale fortunas, andá y hacelo. Y salía fortunas, yo no fui, fue Romina 2 veces. Pero salía fortunas y decía, si querés cargar una comida a tu habitación, podés hacerlo. Dijo, está todo pago, ¿no? De acá sale eso, esta pancita, ¿no? No salió de ahí, pero disfrutamos por 3 días, todo estaba pago. No importa lo que hacíamos en ese hotel, él había puesto la cuenta y pagado por todo. Y eso es una ilustración realmente muy pobre de lo que Dios ha hecho, pero da la misma idea. Dios dijo, todos tus pecados están pagados. Ya está. Lo que cometiste antes de conocer a Cristo, Dios lo pagó. Los que cometiste después de conocer a Cristo, Dios los pagó. Los que vas a cometer mañana y hasta que el Señor vuelva, Dios los pagó. En su totalidad, Dios pagó por nuestros pecados y completó nuestra deuda. Quiero ir a varios versículos acá, los pueden anotar, yo voy a ir y leerlos, que hablan de este tema. Isaías 38, versículo 17, dice así: He aquí, por mi bienestar tuve gran amargura. Eres tú quien ha guardado mi alma del abismo de la nada, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Y la idea de ese versículo es que dice, ya no estás mirando mi pecado. Lo pusiste atrás mío, atrás tuyo. Ya no lo estás mirando. No es que ignora el pecado, pero pagó por el pecado y ya no lo está mirando. Cuando Él mira tu vida, cuando el Señor mira tu vida, no dice, Andrés, vos pecaste así, 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 aunque sí me enfrenta con la palabra de Dios, pero me dice, yo lo veo a Andrés, perfecto, porque Cristo pagó todo. Isaías 43, 25, dice, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. Él borró nuestras transgresiones. Él no está ahí pensando en cómo nosotros pecamos. Muchos de nosotros, a veces, cuando nos dice la Biblia hay que perdonar, perdonamos, ¿no es cierto? Y decimos, yo te perdono por lo que vos me hiciste, me ofendiste, pero no lo hagas nunca más. Y si se acerca a hacer algo igual, decimos, ah, yo me acuerdo que me trataste así, ¿no? Pero Dios no es así. Dios vio nuestros pecados y lo perdonó. Dios vio nuestros pecados futuros y los perdonó. Los pagó todos. Todos nuestros pecados. Ya Él no los mira, no los recuerda. Los pagó por medio de Jesús. Vamos al Nuevo Testamento, 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, versículo 18, 19, dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Jesús murió por nosotros y Él no dijo, voy a salvar a Andrés si él arregla su vida. Él no dijo, voy a salvarte si arreglas tu vida. Él dijo, no tomo en cuenta las transgresiones, los pecados del hombre, porque yo vine a morir por esa persona. Dice acá, Jesús no conocía pecado, pero tomó nuestro pecado sobre él para que vos y yo podíamos ser justos. Eso es lo que hizo. Consumado es, vino a cumplir con tu pecado y mi pecado y limpiarlo y borrarlo para siempre. Romanos 8:1 dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No tenemos condenación. El que no conoce a Cristo, ¿cuál es la condenación que tiene? La muerte. Una separación eterna, lejos del Señor. Eso es lo que nos dice la Biblia. Pero al que conoce a Cristo, el que cree que Cristo murió en su lugar por todos sus pecados, dice, no tiene condenación. No hay castigo eterno para nosotros, sino que vamos a estar toda la eternidad con el Señor. Y todo eso se completó cuando, Cristo estaba en la cruz y dijo, consumado es. Un pasaje más, 1 Juan 2, versículo 1 y 2, dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación o el pago por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Cristo vino a pagar por nuestros pecados, una vez y para siempre. Ya no hacemos sacrificios porque Cristo lo hizo una vez, y vino a pagar por tus pecados y mis pecados, y dijo, consumado es. Ya está. Está completo. ¿Qué significa eso? Significa que ya no necesitamos agregarle más, nada al Evangelio. no significa que si yo vengo a la iglesia o no vengo a la iglesia, eso no agrega a mi salvación. Vengo a la iglesia porque Dios me manda a venir a la iglesia, pero no lo hago para que Dios me vea como algo bueno. ¡Ay, qué bueno! Andrés va todos los domingos. No. O no ofrendo para que Dios diga, ¡ay, Andrés está ofrendando! ¡Qué bueno! Capaz que lo acepto en el cielo. No estamos tratando de agregar a la salvación porque Dios ya dijo, está todo completo. Consumado es. Ya no se puede agregar más nada al Evangelio. Dios hizo todo por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Lo completó. Está todo hecho. La última cosa que quiero que veamos en este de la muerte de Cristo es que también controló todo. Versículo 31. Dice, los judíos, en el 30 dice, consumado es, e inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. 31. Los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que le quebraran las piernas y se los llevaran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Ahora, ¿qué hacían? Llegaron más o menos las 3 de la tarde, y o sea, se había oscurecido más o menos las 3 de la tarde, y cuando oscurecía del todo ese día, los judíos ya no podían hacer nada porque era el día antes del sábado, ¿no? ¿Se acuerdan? Hace mucho, cuando yo fui a Israel, les hablé de no hacen nada el día sábado, oscurece y no pueden mover un dedo hasta que sale el sol el día domingo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del ascensor? Tienen los ascensores especiales en Israel, donde te subís y hay ascensores donde vos apretás el botón y va a ese lugar, y hay ascensores que frenan en todos los pisos para que el judío no tenga que trabajar en apretar el botón, ¿no es cierto? Y eso es realmente una pavada para nosotros, pero ellos lo vean como algo que no se podía hacer, no se puede levantar un dedo. En este caso es aún más importante porque es el de la Pascua. Entonces, ellos decían, necesitamos que mueran los cuerpos enseguida para bajarlos de la cruz, para que no estén ahí el día sábado. No era por Jesús nada más, era por todos los cuerpos ahí, los tres, ¿no? Y dijeron, vamos a acelerar el proceso de muerte para que los podamos bajar antes de empezar el día sábado. Entonces, ¿qué hacían? Iban y le quebraban las piernas, porque lo que hacían en la cruz es que realmente estaban ahí colgados y se levantaban a sí mismos por medio de sus piernas y sus brazos, se levantaban para poder respirar. Y después bajaban y realmente otra vez hacían fuerza otra vez para respirar. Entonces, si les quebraban las piernas, no podían hacer más fuerza. ¿Y qué pasaba? Morían por asfixión. Y eso es lo que hacían para acelerar el proceso de la cruz. Realmente se dice que podrían haber estado días y quizás hasta semanas en la cruz si no hacían ese proceso, porque podían seguir respirando o lo que sea. Entonces, los judíos dijeron, hay que hacer algo porque hoy, en unas horas, es el sábado, hagamos algo para acelerarlo. Entonces, Pilato fue, mandó unos soldados para que le quebraran las piernas, primero al de un lado y al otro de Jesús. Versículo 33. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Ahora, no le quebraron las piernas, miren el versículo 36. Dice, porque esto sucedió para que se cumpliera la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Lo que quiero marcar con eso es esto. Hay algunos que han dicho que Jesús no podía cumplir con todas las profecías porque es imposible que una persona cumpla con todas las profecías del Mesías. Es una en 6 billones, si no me equivoco, es las posibilidades de que lo haga. Pero podés decir, bueno, menos el nacimiento, todo lo demás podía quizás manipular el sistema para que funcione, ¿no es cierto? Él sabía que tenía que decir consumado es, dijo consumado es. Él sabía que lo tenían que entregar por 30 piezas de plata, entonces arregló todo para que Judas lo haga. Y algunos decían esto. Pero ahora está muerto. Ya no podía controlarlo, ¿no es cierto? Está muerto. Entonces, una profecía era que no iban a quebrar hueso suyo. Cuando él dijo consumado es, aún en su muerte, él tenía control sobre todo el sistema que estaba pasando. Y él murió, y porque lo vieron ahí muerto, no le quebraron las piernas, dice en el versículo 33. Hay un pasaje que les leo, Salmo 34:20, dice así, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado, cumpliendo con la escritura que hablaba del Mesías, que no iban a romper sus huesos. Y nosotros, como sabemos la historia, a veces no nos impacta esto, pero la realidad es esta, como dije ya. Jesús podía manipular muchas cosas si él quisiera, pero él ya no podía manipularlo en su muerte. Pero siendo Dios, él tenía el control sobre todas esas cosas porque es el Mesías, era Dios, lo controlaba. Pero aún en la muerte de Cristo, diciendo consumado es, él tenía el control sobre su cuerpo, primero que él muere, y ese mismo control hace que no rompan sus huesos porque él también tenía eso controlado. Y el versículo 37 dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. En el versículo 34, para ver si estaba muerto realmente, le pusieron una, ¿qué es lo que? Le traspasaron el costado con una lanza y salió sangre y agua, que es la idea de que en ese tiempo no sabían, pero más adelante realmente es la idea de que su corazón explotó realmente de lo que estaba sufriendo. Y el resultado es que salía sangre y agua. Yo no lo entiendo todo, pero el que sabe algo de, creo, no sé qué es bien, biología o lo que sea, pero es verdad que con lo que él vivió saldría sangre y agua. Pero lo que mostraba es que Cristo estaba completamente muerto. Y como resultado de eso, no quebraron hueso suyo y miraron al que traspasaron. Que son dos profecías, estando muertos, que él siguió en control, cumpliendo, porque él era Dios, era el Mesías y pudo controlarlo. Estando muerto, controló lo que le pasaba. Y damos gracias a Dios que fue así. Porque solamente Dios podía controlar todas esas cosas, cumplir con todas las profecías y decir, consumado es, y realmente que sea así. Vos y yo podemos decir, el lunes voy a hacer 10 cosas y al final del día decir, lo cumplí. ¿No? O quizás decir, realmente no lo cumplí. Pero Dios, por medio en Cristo, vino y dijo, cumplí con todo en mi muerte. Y eso significa que cumplió con todo lo que necesitaba hacer para que vos y yo podamos ser salvos y perdonados de nuestros pecados. No agregamos a la salvación. Dios hizo todo. Dios consumó todo. Está hecho para que vos y yo podamos conocer a Cristo como nuestro Salvador. La segunda cosa en la cual consumado es la sepultura de Jesús. Versículo 38. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso, entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe, como de 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Tenemos acá muy poco tiempo, ¿no es cierto? Más o menos a las 3 de la tarde y a las 5 y media, que realmente ahora lo hacen aún más temprano porque no queremos violar las leyes del Señor, ¿no? Pero tenían como 2 horas desde que Jesús murió hasta que lo bajaron y tenían que hacer algo, que necesitaban preparar el cuerpo como podían. Entonces buscaron un lugar donde ponerlo que sea cercano a donde murió. Y lo pusieron en un lugar, versículo 41 dice, primero lo envolvieron en telas de lino y pusieron especias aromáticas, que era realmente para tapar el olor de muerto, ¿no es cierto? Y hacían toda una preparación para su cuerpo con mezclas bien fuertes para tapar el olor a muerto. Esa era la idea. Y lo hacían y lo sepultaban. Y como no había lugar, versículo 41, no había tiempo, en el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, no había nadie sepultado ahí, lo pusieron ahí. ¿Por qué? Porque el día de la preparación de los judíos ya venía, estaba cerca, necesitaban hacerlo enseguida. La idea acá también es que algunos piensan que no terminaron el proceso de los de todo lo que hacían con el cuerpo muerto. No lo terminaron todo. Estaban apurados y no terminaron como debían. Sin embargo, el Señor tenía todo eso en control. Entonces llegamos al capítulo 20, de la resurrección de Jesús. Capítulo 20, versículo 1. Y el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro. Algunos piensan que fue temprano, ¿por qué? Porque tenía que ir a terminar el proceso con el cuerpo, ¿no es cierto? No habían hecho bien todas las cosas porque se quedaron sin tiempo. Entonces pasa viernes a la tarde, dejan el cuerpo ahí porque no les quedaba otra. No podían hacer nada el viernes a la noche, no podían hacer nada el sábado. Y el domingo temprano, María va a terminar el proceso que habían empezado. Eso es lo que se piensa, estamos suponiendo ahí. Cuando todavía estaba oscuro y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Mateo 27, 66 dice así: fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Y Mateo 28 dice: pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro, y he aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ello. Y sabemos la historia. Llega María en Juan 20, versículo 1, llega al sepulcro, habían puesto una piedra grande, lo sellaron con una piedra, pusieron guardias romanos, muchos guardias romanos ahí, porque querían que no se escape. Vino un terremoto, ellos se asustaron, lo que sea, algunos murieron, abrieron la piedra y el Señor ya no estaba. Llega María ahí, dice, estaba todavía oscuro, llega y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro, no entró al sepulcro, volvió. Dice versículo 2, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Versículo 3, salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura, que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Aunque Cristo cumplió con todo en la cruz, consumado es, faltaba una cosa. Faltaba demostrar que Él era realmente Dios, ¿no es cierto? Solamente Dios puede resucitar de los muertos. Solamente Dios puede resucitarse a sí mismo de los muertos, ¿no es cierto? Entonces Cristo faltaba una cosa, porque si Cristo no hubiese resucitado, hoy estamos realmente en vano aquí, adorando a un muerto, somos una religión más. Realmente él puede decir consumado es, todo lo que quiera, pero si él no hubiese resucitado, no tendría sentido nada de lo que hacemos acá. No tendría sentido creer en alguien que realmente murió y no resucitó. Muy lindo que él sufrió por todos nosotros, pero si no resucitó, no tiene sentido. Pero faltaba una cosa. Él vino, murió en la cruz, dijo consumado es, fue sepultado y él tenía control sobre todos los hechos esos. Y el tercer día resucitó de entre los muertos. Llegan Simón, Pedro y Juan, o el discípulo que él amaba, nos dice acá. Llegan al sepulcro, lo ven vacío, no hay nada. Quedaron, ¿cómo es lo que dice? Las envolturas de lino y quedaron ahí. Y podrían haber dicho, se robaron el cuerpo, ¿no? Pero ¿qué es lo que dijeron? Entra en el versículo 8, entra Juan y dice, el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Qué es lo que creyó? ¿Que se robaron el cuerpo? Creyó que lo que Jesús había dicho, todo lo que había enseñado, creyó que él había resucitado de los muertos. Y en el versículo 9 nos dice, todavía no habían entendido la escritura. Hasta ese momento no sabían lo que estaba pasando. ¿Qué era lo que decía la escritura? Que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Vieron el sepulcro vacío y creyeron. ¿Y qué es lo que creyeron? Creyeron que Jesús, habiendo dicho consumado es, este es el momento que todo está completamente claro porque Dios resucita, ¿no? Jesús resucita de entre los muertos teniendo victoria sobre la muerte. Esa es la diferencia más grande entre nuestra creencia y las otras religiones. Hay líderes que dijeron yo soy el gran líder, bla, 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 y murieron y ahí están, ¿no? Están sus huesos todavía, o aún ni eso. Pero Jesús dijo, consumado es, aún en su muerte, en su vida cumplió todo lo que necesitaba cumplir. En su muerte aún tenía control sobre todas las cosas, fue sepultado y resucitó en victoria sobre la muerte, marcando que él era Dios. ¿El resultado? Consumado. Todo está consumado. Es por eso que vos y yo podemos venir hoy con confianza, estudiar la palabra de Dios. Podemos poner nuestra confianza en Cristo, dándonos cuenta que no depende de nosotros, sino que depende de un Dios que no solamente cumplió todo en la vida, en la muerte, sino que resucitó de la muerte. Y Él es el Dios al que adoramos. Él es el Dios que hoy celebramos en la Pascua. Entregó su vida por nosotros, pensando en nosotros, lo hizo y dijo, consumado es, pero resucitó al tercer día. Y cuando resucitó, vos y yo hoy podemos decir, qué grande que es Dios, que cumplió con la profecía que Él iba a resucitar, marcando claramente que Él era Dios. Tenemos varios pasajes, no los voy a leer, pero Salmo 16 habla de la resurrección de Dios. De la muerte. Salmo 110 habla de la resurrección. Salmo 118 profetiza acerca de la resurrección. Isaías 53, que leyó Fabián al principio de la reunión, habla de la resurrección. Ellos fueron, vieron y creyeron que Dios había resucitado. Y Juan acá marca en el versículo 9 que es importante que la escritura misma se había cumplido en totalidad porque Él resucitó de entre los muertos. Otra vez, si Jesús hubiese querido manipular toda la situación, este hubiese sido un poco difícil, ¿no es cierto? Bueno, quizás dice, bueno, se robaron el cuerpo para... Y eso era algo que se creía en ese momento, que se estaba tratando de promulgar, pero sabemos en 1 Corintios que más de 500 personas lo vieron a Jesús en el mismo momento que él estaba resucitado, y no vamos a hablar de eso hoy. Pero lo que queremos marcar hoy es, Cristo ya hizo todo por nosotros, para que vos y yo podamos ser salvos, para que vos y yo podamos tener nuestros pecados perdonados, para que vos y yo podamos dedicar nuestra vida a adorar al Señor, crecer en su palabra, estudiar, conocer más a Dios, porque en esta vida, conocerla así, y después en el cielo por toda la eternidad, vamos a conocer y estudiar y aprender de Dios y adorarle con toda nuestra alma y corazón. ¿Y lo hacemos por qué? Porque hace más de 2000 años en la cruz Jesús dijo, Tetelestai, consumado es, ya está. Cumplí con todo lo que debía cumplir. Pensó en vos cuando hizo eso. Pensó en tu pecado, pensó en tu vida, pensó en mi vida. Y dijo, consumado es, Andrés, ya está. Lo hice por vos, lo hizo por vos, lo hizo por todos, para que nosotros podamos tener perdón de pecados, que podamos ser salvos, que podamos tener una relación con Dios. Consumado es. Entonces, en esta Pascua, queremos reflexionar sobre lo que Dios hizo por nosotros. Podemos hablar por horas, vimos el video, pero él sufrió y todas esas cosas, pero él vino con un propósito y eso era de cumplir con el plan de Dios. Y vos y yo, cuando tenemos un plan, muchas veces no lo cumplimos. Pero Jesús vino y dijo, cumplí con todo lo que tenía que hacer. Y lo hizo pensando en vos y en mí. Hoy, Tetelestai debe llenarte de gozo, debe llenarte de alegría, debe darte un deseo de adorar a Dios, porque por medio de eso somos salvos. La pregunta que te hago en esta mañana, ¿crees verdaderamente que Dios resucitó a Jesús de la muerte? ¿Crees verdaderamente que Cristo murió en la cruz, dijo, consumado es, pagando el pecado tuyo, el pecado nuestro, el pecado de todo el mundo, lo cargó sobre él, murió en la cruz, cumplió con todo lo que debía hacer, fue sepultado y resucitó en victoria sobre la muerte? Y la pregunta que te hago es, ¿crees eso en esta mañana? Y quiero decirte eso, esto. Si no crees eso, te animo a poner tu confianza en Cristo como tu Salvador. La Biblia es claro, Él cumplió con la palabra de Dios. Él cumplió con todo lo que debía hacer y nosotros, nos dice la Biblia, que lo único que tenemos que hacer es creer que Él tomó nuestro lugar. Que Él hizo eso, consumado es, completó todo y tomó nuestro lugar. Murió por nuestros pecados. Y poner nuestra confianza en Él. Él es la resurrección y la vida. ¿Crees verdaderamente que Cristo resucitó de los muertos? ¿Crees que murió por vos? Todos creen, sí, murió en una cruz, alguien se llamaba Jesús. ¿Pero crees que resucitó en victoria sobre la muerte? Realmente era el plan de Dios, pero por tus pecados y mis pecados. Consumado es. Tetelestai. En un momento vamos a hacerlo ahora y después cantamos, pero vamos a ir a 1 Corintios capítulo 11. Por esas dos palabras en castellano, pero por esa una única palabra en griego, tetelestai, es que venimos a celebrar la cena del Señor juntos. Y lo que hacemos aquí es para recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Realmente es un tiempo para adorar al Señor. Dios entregó su vida por nosotros, entregó todo por nosotros, cumplió con todas las cosas, resucitó en victoria sobre la muerte, y Él nos dice, este es mi cuerpo, y mi sangre, y haced esto en memoria de mí, recordando que Él era Dios. Él todavía no había cumplido con todo. Pero Él sabía que iba a cumplir con todo. Y cumplió con todo lo que necesitaba hacer para que vos y yo podamos tener nuestros pecados limpios y una relación con Dios. En este momento vamos a celebrar juntos acá. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Pablo nos habla de la cena del Señor que él recibió del Señor. Dice, recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan. Y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Conocemos el pasaje y realmente no quiero hablar mucho de esto porque el mensaje creo que es claro en esta mañana. Y estamos celebrando la cena del Señor realmente pensando en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Entregó su cuerpo, entregó su sangre, pensando en tu vida. Cumplió con todo lo que tenía que hacer, pero pensó en tu pecado, en tu vida, en tu relación que no podías tener con Dios. Y hoy estamos recordando que Cristo entregó su vida y resucitó en victoria sobre la muerte. Pero hay algo que Pablo nos dice acá y necesitamos remarcarlo como siempre, es algunos estaban con pecado en su vida. Algunos estaban como, bueno, realmente gracias Dios por lo que hiciste, pero no le estaban dando realmente el significado o la importancia a su vida. Y Pablo nos dice que esas personas, hay algunos que estaban enfermos, hay algunos que estaban debilitados y algunos hasta murieron por no darle la importancia, por realmente ignorar lo que Cristo había hecho por ellos en la cruz. Esto es en memoria, es un símbolo de lo que Cristo hizo por nosotros, pero la importancia de recordar lo que Dios hizo por nosotros es la misma. Si vos estás aquí y tenés pecado en tu vida, pecado que no querés confesar, aunque el Señor ya sabe tu pecado, pecado que realmente no querés arreglar, pecado que realmente no te importa que tenés ese pecado, entonces te animo a no participar de la cena del Señor. Pero más importante que eso, te animo ahí donde estás a arreglar cuentas con el Señor y decirle, confesar tu pecado, arreglar cuentas para que puedas realmente restaurar tu relación con el Señor. Pero si no estás dispuesto a hacer eso, te animo a no participar. Pero más importante, te animo a arreglar las cosas con el Señor, con algún hermano, con lo que sea que tengas el problema, para poder venir y adorar a Dios por medio de recordarle en la cena. Voy a pedirle al hermano Claudio si puede orar dando gracias por el pan y si después puede repartir el pan. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Participemos. Voy a pedirle al hermano José Luis Suárez si puede orar, dando gracias por la copa. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Participemos. Padre nuestro, te damos gracias porque servimos, adoramos a un Dios todopoderoso, un Dios soberano que está en control de todas las cosas. Señor, sabemos que muchos pueden decir, ah, cumplí todo en mi vida, o tratar de decir eso, pero Jesús vino y dijo, tetelestai, consumado es, y cumplió con todo lo necesario para que nosotros hoy podamos ser salvos. Señor, te damos gracias que servimos a un Dios todopoderoso, en control de todo, que ha cumplido con todo lo que necesitamos para tener perdón de pecados y una vida nueva en ti. Señor, te pedimos que podamos reflexionar, como ya hemos hecho hoy, en tu muerte y el control que tenías sobre cada detalle, en la sepultura y el control que tenías sobre cada detalle, y más importante, Señor, en la resurrección, que nos muestra que claramente tú eres Dios. Señor, te pedimos que el resultado sea adoración de nuestra parte hacia ti, que sea un deseo de vivir para ti, que sea un deseo de rechazar el pecado, sacar pecado de nuestras vidas y buscar agradarte y glorificarte a ti en todo. Señor, que también nos des un deseo de proclamar tu nombre a aquellos que no te conocen. Pedimos, Señor, y te agradecemos por todo lo que has hecho por nosotros. Pedimos que nos ayudes a ser transformados a tu imagen, a ser más como tú eres, cada día, perfecto, limpio. Y Señor, ayúdanos a pensar, a enfocarnos en la eternidad que vamos a pasar viviendo para ti y glorificándote a ti por siempre. Consumado es. Que esas sean las palabras que siguen en nuestra cabeza y en nuestro corazón y que eso nos impulse a nosotros a vivir para ti. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Thank you.